Y así helada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía.
Y nunca se rendía es la cortinilla, la música que nos introduce en la sección de La terapeuta ocupacional responde. Y hoy tenemos pues una nueva persona, la que vamos a conocer ahora mismo, que se llama Helen Albornoz. Hola Helen, bienvenida a este espacio.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Muchas gracias por estar aquí. ¿Tú eres de las que se ríen, se rinden o es o bueno, o te dejas a veces? ¿Eres como la chica de la canción o no?
No, más vale tenaz y perseverante, diría. Como la chica de la canción.
Como la chica de la canción que ha sido, digamos, votada por las terapeutas ocupacionales como algo que a todos nos debe contagiar, ¿verdad? Pues vamos a conocerte un poquito antes de entrar en lo que son las cuestiones que nos han llegado, ¿vale? Tú eres terapeuta ocupacional, ¿te has formado dónde?
Yo soy argentina, me formé en Argentina, hice la universidad y después hice varias especializaciones a lo largo de mi carrera que tienen que ver con el campo pediátrico, ¿vale? Hice especializaciones en diferentes como ramas, si quiere, técnicas, sí, enfoques, etcétera. Hice algunas de mis estudios en Estados Unidos y otro poquito acá en España desde que llegué, hace ya un año.
¿Esta era también una nueva formación en Argentina como lo está siendo en España?
Más o menos, en realidad creo que tiene un poquitito más de antigüedad y de rodaje en Argentina, pero tiene otro tipo de inicios. En realidad empezó a desarrollarse como talleres, digamos, ocupacionales, y con el tiempo empezó a rodar más y se institucionalizó como una carrera y como una profesión sanitaria, sería.
Efectivamente, porque bueno, sobre todo está enfocada a, digamos, pulir aquellos aspectos que dentro de lo que es el crecimiento de un niño y una niña pueden ser dificultades que pueden superarse con técnicas, ¿no? ¿Se puede definir así?
Yo diría que es una profesión que apunta a mejorar la participación de las personas en general. En mi caso yo me dedico al área de pediatría, digamos, o sea que sería de los niños y de las niñas, apoyándolos a optimizar su participación en las ocupaciones que son significativas para ellos, que son el juego, la participación con otros, la educación, la autonomía en actividades de la vida diaria, digamos, como esto, nada, higienizarse, vestirse, ir solo al baño, jardín pañal, comer, este tipo de cuestiones que en algunos casos son un desafío y necesitan ser acompañados.
Pues vamos a quedarnos en una de esas habilidades o una de esas cosas del día a día, y es en el comer. Y vamos a quedarnos en el comedor. ¿Qué te parece?
Bien, menudo desafío, la verdad.
Es complejo y muy amplio porque es un lugar también de aprendizaje y de relación. Es algo que sorprende y bueno, algunos dicen, bueno, la persona que cuida ahí a los niños, que guarda a los niños, pero me parece que es mucho más complejo.
Es mucho más complejo que eso. Muchas veces pensamos en la alimentación como un acto que a la mayoría de nosotros nos causa placer y nos gusta compartir con otros y demás, pero en realidad es una ocupación que en sí misma está atravesada por un montón de los sistemas orgánicos y sensoriales, y pueden presentar un montón de desafíos. Entonces hay algunos niños que en los contextos de alimentación no se sienten tan cómodos y presentan como muchos retos y dificultades, ¿no? Y el espacio del comedor de una escuela, en general, es desafiante desde el punto de vista de que tiene muchos estímulos, de que en general las comidas se presentan de manera particular, no necesariamente son comidas con las que estamos familiarizados. Bueno, se presentan diferentes retos. Yo actualmente estoy trabajando en una escuela acá en la Comunidad de Madrid y acompaño a a niños con desafíos en la alimentación en ese contexto, y si bien yo siempre lo transmito de manera clara y se lo transmito a mis compañeras también que me acompañan en ese momento del comedor, si bien no es el momento ideal para intervenir desde el punto de vista terapéutico, sí es una instancia muy interesante para recoger cuáles son los aspectos problemáticos en el momento de comer, ¿no? Si es ambiental, si es sensorial, si es algo por ahí más orgánico, si es algo motor, si hace falta consultar con una logopeda, si hace falta consultar con el área de psicología, que se puede trabajar en casa, como es difícil intervenir directamente desde el punto de vista terapéutico, pero es muy enriquecedor para recabar información, diría.
Estaba pensando ahora mismo, ¿cuál es el ambiente idóneo para un comedor? Yo tuve mi infancia y adolescencia en comedores escolares, y aquello, era un poco la guerra, ¿no?
Sí.
Era un momento...
Es cierto, son momentos que por momentos son conflictivos, están en general muy cargados de estímulos auditivos, porque somos muchos, en un contexto en el que no solamente suena... nuestra voz, ¿no? Suena además el plato, suena la gente que sirve, suenan los cubiertos, o sea, desde el punto de vista auditivo está muy cargado, en general desde lo olfativo también, ¿no? Porque circulan diferentes olores, no todos comemos la misma comida, algunos traen calentada de casa, otros no, otros comen, ¿no? Es como que todo esto se mezcla, y sobre todo hay mucha gente circulando, no es lo mismo que el contexto del aula, entonces... Creo que el espacio del comedor es algo difícil de diseñar en general, y la forma más fácil de controlar eso es tratar, en la medida de lo posible, por supuesto, de que los grupos de gente sean reducidos, ¿sí? Uh-huh. Eso creo que es, dentro de lo que se puede hacer, lo ideal. No siempre sucede, y también hay que ver que para que estas habilidades al momento de comer en diferentes ámbitos sean más robustas, ¿sí? Uh-huh. Hay que trabajarlas mucho desde casa, que es un aspecto que a veces también es diverso, ¿no? Porque digo, en el comedor comemos todos juntos, pero en casa cada uno come a su manera. Hay quienes comen con alguna pantalla o algún dispositivo, hay quienes comen viendo una peli, hay quienes comen de pie, hay quienes comen sentados, hay quienes comen en la cocina, hay quienes comen solos, hay quienes, ¿no? Entonces hay mucha diversidad ahí. Y el entrenar este tipo de hábitos desde casa de una manera también más organizada, que se pueda, favorece mucho el hecho de que podamos comer en cualquier lado. Y uno de esos lados es en general el comedor de la escuela.
Pues podrías, sí. Ya que este es un programa inicialmente destinado a madres y padres del alumnado, podrías dar unas pautas sencillas que puedan después facilitar esa actitud en el comedor.
Sí, una pauta que a mí me resulta súper interesante y es bien sencilla es todas las actividades preparatorias al momento de comer, ¿no? Que por ahí el niño colabore en la preparación simple de alguna de las comidas que vamos a comer en casa, qué sé yo, te estoy hablando desde que haga la comida, nos ayude a cortar o le ponga el quesito rallado arriba a la pasta, ¿no? O sea, participe en cosas simples, o que, por ejemplo, esté en la cocina poniendo la mesa mientras mamá está cocinando. O que todo ese tipo de actividades y la estimulación sensorial que recibimos en esos momentos activa ciertas áreas de nuestro cerebro que aumentan nuestro apetito, sobre todo, ¿no? Cuando usamos esta expresión de se me hace agua la boca, quiere decir que yo ya anticipé que viene una comida. Entonces, mi cuerpo y mi cerebro se prepara para eso y el apetito aumenta. Entonces, ese es un tip que a mí me parece bastante funcional y bastante aplicable para implementar en casa. Que es distinto a que te apago la tele y vamos a comer, ¿no? O sea, es como bien distinta la preparación de nuestros sistemas y de la disposición para la tarea. Entonces, me parece que eso es algo bueno que se puede implementar en casa. Otra cosa a tener muy en cuenta es tratar de minimizar a lo que se pueda el picoteo a lo largo del día, también para colaborar con esto del apetito, ¿no? Que decíamos. Uh-huh. Y otra cosa que pienso bastante es tener en cuenta los tiempos de duración de las comidas, que a veces se extienden más de lo que deberían o se hacen muy a las corridas. Entonces eso es un aspecto a tener en cuenta desde lo ambiental.
¿Cuál es Como el decíamos, tiempo? ¿Cuál sería el tiempo? Porque vale, yo odio esas sobremesas de 2-3 horas después. Pero claro, entiendo que es también muy saludable socialmente.
Claro, hay que ver también con quién estamos, ¿verdad? Porque por ahí una sobremesa en una terracita un domingo a la tarde es muy agradable para todos, pero quizás para un niño que tuvo toda una jornada escolar encima, la cena de 40 minutos sentado es muy desafiante, ¿no? Más si tiene desafíos en la alimentación en general, o sea, si presenta otro tipo de retos. Entonces pienso que el tiempo que se estima que un niño puede estar sentado en cualquier actividad que demande de su atención y de su participación activa son entre 10 y 20 minutos. Tratar de que los momentos de comida esté el niño participando activamente, pero tengan esa duración, ¿no? A veces nos pasa que, bueno, hasta que no te termines el plato, no te levantás. Y eso por ahí era algo más de mi generación, ¿no? De una generación antes, pero hay gente que lo sigue implementando, que por ahí dice, bueno, te espero, sí. Bueno, te ayudo. Muchas veces eso es contraproducente desde el punto de vista que el niño ya no puede sostenerse, digamos, comprometido en esa tarea, ¿sí? Entonces eso sería algo a tener en cuenta. Después, ¿qué más desde lo ambiental que se me puede ocurrir? Bueno, el uso de pantallas es un tema porque... Bueno. Es un tema para todos, ¿no? Porque muchos chicos que por ahí tienen dificultades al momento de comer, se les ofrece la pantalla porque les resulta más fácil estar sentados si hay una pantalla enfrente, o comemos viendo tele porque toda la familia come viendo tele, o se dan este tipo de dinámicas que es una pena. Pero también hay que tener en cuenta las pantallas de nosotros como adultos, ¿no? De los que acompañamos a las personas que están comiendo. Quizás ese mensaje que acaba de recibir puede esperar, quizás ese llamado en otro momento, quizás no hace ni falta que yo tenga el móvil sobre la mesa en ese momento, ¿no? Tratar como de registrar un poco más estas cuestiones que por momentos se nos escapan, digo. Uh-huh. ¿Qué más había pensado respecto a esto del ambiente?
Del ambiente entiendo que, por ejemplo, a los niños, lo digo porque son recuerdos míos de la infancia, cogerles la nariz para que coman y sea más rápido, eso no es fomentar unos buenos hábitos, ¿verdad?
No, ni es una buena relación con la comida. En general, como lo ideal sería, o lo que uno intenta promover, son momentos de disfrute, tanto para los niños como para los adultos al momento de comer, ¿no? Entonces, si alguien me está tosigando para que yo me coma el último bocado de la comida, por más que me agarre la nariz o no me agarre, a mí no me va a resultar muy muy placentero, digamos, el momento de la comida, ni lo voy a vincular con un momento agradable. Claro. ¿Sí? Y eso genera, por un lado, este tipo de trastornos en la alimentación, y por el otro, que es en la alimentación al momento de comer, y por el otro, una mala relación con la comida realmente. Y eso en el mediano o largo plazo es un problema.
Vamos a los comedores escolares, porque yo supongo que este es otro de los problemas. Niños que están habituados, por ejemplo, yo conocí a uno que solo comía tortilla de patata. Solo comía tortilla de patata y claro, llega al comedor escolar, allí hay pues un menú elaborado en función de las necesidades, de la edad, etcétera, etcétera, y nutrientes, y de pronto este se negaba a comer solo, y entonces la madre empezó a darle la tortilla de patata para que comiera algo, no sé, como, esto es un problema, ¿no? ¿De acuerdo?
Sí, es un problema grande. En realidad, la selectividad alimentaria, que sería como la terminología apropiada para decir un niño solo come un alimento o una cierta categoría de alimentos, es un problema que hoy por hoy estamos viendo más y más. Para mí tiene como varias causas, digamos, es como multifactorial. Y el gran problema es que no tenemos en cuenta todos los sistemas y todas las demandas que implican comer, porque en general todos nos gusta comer, ¿no? Entre comillas, todos disfrutamos del momento de comer. Lo cierto es que implica muchísimos esfuerzos desde lo motor, desde lo postural, desde lo sensorial. O sea, implica cierto trabajo que a veces no tenemos en cuenta, ¿no? Por ahí lo que más consideramos es, bueno, no sé, el gusto, el olfato, las habilidades, esto que hablaba un poco la logopeda que estuvo antes, Ana, que hablaba de esto, ¿no? De las habilidades que tenemos a nivel oromotor para comer, que son lo que va marcando la pauta de qué tipo de alimentos se incorporan a lo largo del desarrollo temprano de los niños, ¿no? Todas estas cositas quizás a veces se pierden de vista, pero sobre todo se pierde de vista el aspecto sensorial de la comida desde el punto de vista táctil y desde el punto de vista oromotor y proprioceptivo, y un montón de cosas que hacen a lo sensorial y a la experiencia de comer, ¿no? Pero los niños que eligen una sola comida en general es porque tienen desde el punto de vista sensorial alguna distorsión de la experiencia de comer y prefieren comer una comida que saben que es segura, que saben que pueden con ella, ¿no? Entonces, la tortilla de patatas que prepara mi mamá, en mi casa o que me compren del supermercado tal, con esa sí. Pero si vos me presentás la papa de otra manera, o si está fría y yo la como siempre caliente, recién hecha, ¿no? Como esas pequeñas diferencias que uno diría, bueno, pero al final es papa. Sí, pero no es lo mismo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo que no es lo mismo una tableta de chocolate amargo, que está riquísima, no es lo mismo que un kilo de helado de chocolate amargo, ¿no? Del mismo chocolate, quiero decir. O sea, esa pequeña diferencia los en la presentación, que uno dice, no, claro, si te gusta el chocolate amargo, me digo que daría lo mismo. Bueno, no, en realidad no. Y para los niños que tienen desafíos en este punto, es más difícil. O sea, esto es significativo, quiero decir, al momento de comer.
En cuanto a los comportamientos de, bueno, del orden, de estar sentados a la mesa, de mantenerse ahí, también entiendo factores de tiempo, factores de organización y factores de, pues, algún tipo de individualidad que hace imposible que algunos niños entren en la norma general. Eso es un caos, ¿no? Para los en un comedor escolar, ¿cómo se debe trabajar?
Sí, es bastante caótico. Yo creo que, como cualquier abordaje de la educación y el desarrollo de un niño, tiene que abordarse de la manera más individualizada que sea posible. Pero bueno, hay ciertas normas que superan esa premisa, ¿no? Me parece que hay que tener en cuenta cuestiones ambientales como las que decíamos, que todos los niños tengan una silla y una mesa a la altura indicada. Es muy importante en la alimentación el buen sostenimiento de la postura. Entonces los niños que tienen la mesa como demasiado alta, o la silla demasiado baja, o que no llegan a apoyar los pies en el suelo y tienen una postura poco alineada al momento de comer, tienen algo en lo que generalmente no pensamos, pero tienen su tubo digestivo en una posición que no permita o no facilita que el bolo circule de manera natural, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la sensación de saciedad llega pronto. Entonces comí 3 bocados y ya me quiero levantar de la mesa. O me cuesta permanecer sentado, entonces por ahí como de pie y me disperso más fácilmente. Entonces hay que tener como en cuenta algunas de estas cosas desde lo postural, que me parece que son importantes. Hay niños que por su individualidad tienen un bajo tono postural global, digamos, que son más blanditos desde lo muscular, si se quiere, y esto hace que el control postural en la mesa sea distinto. Bueno, quizás haga falta prestar especial atención a eso y a la altura de la mesa, a la altura de la silla y demás. Como te digo, para mí son generalidades, es difícil lo que se puede individualizar en el marco de un comedor con todas las demandas que tiene externas, ¿no? Además del desarrollo de ese niño en particular. Pero bueno, sí es cierto que hay cosas que se pueden tener en cuenta y que pueden beneficiar a más de uno, ¿no?
Bueno, pues se me ha quedado cortísimo, Helen, esta conversación, y eso que hemos perdido otra entrevista que teníamos pendiente. Bueno, no sé, me gustaría que pudiéramos seguir hablando, pero habrá ocasiones. Tenemos que despedir ya porque el siguiente programa está aquí en puertas, así que muchísimas gracias por tu participación, observaciones, gracias. Consejos, ha sido un placer, y bueno, pues te voy a decir lo que a todo el mundo. Buena semana educativa.
Gracias, igualmente.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues a todas y a todos también lo mismo. Un abrazo, buena semana educativa. Hasta la próxima semana. Estamos en Radio Enlace produciendo y os recordamos ese correo radio@fapagenerdelosrios.org o para lanzarnos preguntas el teléfono 610-56-3306. Buena semana educativa.